Anoche enfaticé que en el tema para esta conferencia, dos palabras son de especial importancia: realidad y manifestación. Manifestación es una palabra que parece indicar que algo no ha sido visto y luego es hecho visible de una manera gloriosa, de una manera esplendorosa. Así que estamos considerando el reino como una esfera de la vida divina en la cual nosotros, a la cual hemos nacido mediante la regeneración. Hemos sido transferidos conforme a Colosenses 1, trasladados fuera de la autoridad de las tinieblas. Hemos sido librados de la autoridad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de su amor. El Padre tiene un amor indescriptible por su Hijo, y nosotros todos somos hijos de Dios en Cristo. Así que este amor que Dios tiene por su Hijo se extiende a nosotros. Y ahora nosotros estamos en una esfera llamada el reino del Hijo del amor de Dios. La atmósfera es absolutamente una de amor divino para su Hijo, para todos sus creyentes y los unos por los otros. Esta es una esfera llena de luz, el resplandor de Dios. Una luz que sana, una luz que suministra, una luz que guía. Y estamos en una esfera de vida. Aquí no hay temor, no hay control, sino que hay amor, vida y luz. Es aquí donde estamos por nuestro nacimiento. Y el Señor quiere un grupo de personas que vivan en la realidad de este reino, permitiendo que esta realidad aumente en ellos a fin de que cuando Él regrese para manifestarse a sí mismo en gloria y a manifestar el reino en gloria, estemos allí con Él y reinemos con Él como el resplandor del sol. Pero a fin de que algo sea manifestado, tiene que haber primero la realidad interna. Antes de llegar al bosquejo para el mensaje 2, quiero compartir de manera sustancial dos asuntos que yo creo serán de ayuda, iluminador y de suministro. El primero es compartir algo con respecto a lo que llamamos realidad. La realidad, o hablamos de la realidad de la iglesia, o la realidad del reino. ¿A qué nos referimos con esta palabra realidad? Bueno, si pensamos acerca de la palabra realidad, parece que es algo misterioso, una sustancia misteriosa, es un elemento, es lo verdadero. Pero tengo buenas nuevas. La realidad no es una cosa, sino una persona. Hay una persona en la tierra quien es la realidad misma. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús vino, vino la realidad a la tierra. Como ejemplo de un contraste, siento tanto humana y espiritualmente responsable de observar lo que está ocurriendo en la situación mundial con relación al mover del Señor. Así que quiero mantenerme al día con los hechos de las nuevas, de las noticias, pero no aguanto ver medios de comunicación porque hay mucha opinión y no tantos hechos. Y entonces hay todos estos tipos que están hablando allí y una palabra que surge a mí es vanidad, vanidad, vanidad. Por favor, todos ustedes se podrían callar. Simplemente infórmenos de los hechos. Así que simplemente voy a ir en línea y recibir los hechos y no quiero la interpretación. Vivimos en un mundo que no es real. Y el sur de California es la capital y Hollywood es Hollywood el centro de administración de esta capital, la capital que es falta por completo de realidad. No hay realidad. Y Hollywood administra esta falta de realidad. Bueno, cuando Jesús vino, vino la realidad. Y él dijo en Juan 14, él dijo semejante cosa, dijo, yo soy la realidad. Juan 14, 6. Y usted le pregunta, se encuentra con alguien, y usted, ¿cómo se llama? Y dice, yo soy la realidad. Esto es, o es cierto, o usted es un, un lunático, está loco. Que usted diga, bueno, yo soy la realidad. Bueno, la realidad es una persona. No tenemos un elemento que aumente en nosotros, sino más bien la realidad del reino es el Cristo, quien es el Rey y el reino, y Él está en nosotros. Y todo lo que Él es realidad. Pero Juan nos lleva más adelante, porque el apóstol Juan fue marcado por el Señor en su ministerio remendador, para que enfatizara la vida y la realidad. Y él no entró de lleno a plena velocidad en su ministerio a la, sino a la edad de los 90. No se lo quería la cultura americana, que es así. Pero bueno, se encontrarán con alguno de nosotros de esta manera, porque esto toma tiempo. Que la vida crezca y llegue a la madurez. Juan tenía más de 90 y pico de años, escribe su primera epístola y en el capítulo 5, versículo 6, dice, el Espíritu es la realidad. El Espíritu es la realidad. Aprecio anoche el hermano que compartió, siempre que estamos en el Espíritu, estamos en la realidad del reino. Todos nosotros, yo no soy excepción, todos estamos aprendiendo al hacer, así que estamos en el reino y luego estamos fuera, estamos adentro, estamos fuera, estamos adentro, fuera, estoy disfrutando al Señor, mientras voy conduciendo, estoy en el reino, entonces alguien viene y se mete enfrente mío, ya no estoy en el reino, me doy cuenta, no me estoy en el reino, así que tengo que volver al reino, cuando no estoy en el reino. Entonces, bueno, ¿dónde están los policías? ¿Por qué no lo multan? Así que estamos aquí todos aprendiendo. Yo soy un aprendiz juntamente con ustedes. Luego, hay un versículo misterioso que quería leerles, porque es tan iluminador con respecto a esto. También está en Primera de Juan, capítulo 5. Y versículo 20 dice, sabemos, hay un tiempo de creer y otro tiempo de saber, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Este entendimiento es la capacidad de todos los creyentes para entender las cosas espirituales, incluyendo las cosas más profundas y más elevadas. Es un hecho. ya sea que esté en Princeton, Harvard, Yale, Berkeley, Cambridge. Hay profesores súper inteligentes con doctorados que están escribiendo libros, pero ellos no tienen el entendimiento espiritual que los creyentes normales pueden tener. Usted no necesita una educación de la universidad. Yo he pasado mucho tiempo en los últimos 24 años en el sur de las Filipinas. Ahora le he entregado esto a otros hermanos más jóvenes que vayan allá. Les presentamos a ellos la cumbre de la revelación divina. Y la vasta mayoría de los hermanos de que eran colaboradores, su educación acabó en el tercer grado. Es una situación tercermundista. Eso no significa que no tengan la capacidad, es simplemente que no tuvieron la oportunidad. Ahora laboran, trabajan día y noche para que sus hijos e hijas obtengan una educación mayor. Y estas personas son pescadores principalmente, agricultores. Ellos tienen este entendimiento. Ellos tienen el entendimiento que los profesores de los teólogos en Harvard no lo tienen. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento. Nos ha dado un entendimiento. Ya nos lo dio. ¿Para qué? Conozcamos. Para conocer. Conocer a aquel que es verdadero. Esto es una muy buena traducción del griego. Conocer a aquel que es verdadero. Tal vez una traducción más exacta podría ser conocer al verdadero. Pero el griego simplemente dice al verdadero, al real. Eso es lo que Juan está escribiendo. Vosotros conoceréis al real. Vosotros conoceréis al verdadero, quien es Dios mismo en el Hijo, a fin de que le conozcamos y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por una parte, cuando creímos en el Señor, creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, confesamos que Jesús es el Hijo de Dios e invocamos su nombre, el Señor entró en nosotros como el Espíritu de realidad. Juan 16, el Espíritu de realidad es el Cristo resucitado como Espíritu vivificante. La realidad ha entrado en todos nosotros. Y nuestro tatarabuelo David oró por esto. Y lo que podríamos orar de esto en un contexto inusual, él había sido terribles pecados, había sido acusado el homicidio de un hitita, así que para que él pudiera tomar a Betsabé como su esposa. Esto es un terrible, enorme fracaso. Pero él fue iluminado. Él recibió el don del arrepentimiento. Tenía un espíritu quebrantado, un corazón contrito, como se nos revela en Salmo 51. Y él oró de la siguiente manera. Él dijo, tú deseas verdad, te deleitas en verdad, te deleitas en la verdad en las partes internas. Así que esta parte de la realidad es Cristo, quien es la realidad, quien satura las partes internas de nuestro ser. Esta es una persona quien hace su hogar en nuestro corazón, una persona que se extiende en nosotros. Pero por otra parte, estamos en la esfera de realidad. Ya señalé que en el reino vegetal está allí la vida vegetal. En el reino animal y reino humano también está allí también la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Pero en el reino de Dios solamente Dios tiene esa vida. Y a fin de que nosotros podamos ser parte De ese reino tenemos que nacer de Dios, para tener la vida de Dios, a fin de estar en esta esfera. Pero esto es simplemente la entrada. Ahora estamos en la realidad. Estamos en ella, en la realidad, y podemos conocerla. La conocemos. Conocemos al Hijo de Dios que Él ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y conocemos al real y estamos en el real, en el verdadero, al estar en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que podemos tener la expectativa en los días venideros, experimentar un desarrollo gradual. Esto es el aumento de Cristo como realidad divina misma, que se propaga de nuestro espíritu a nuestro espíritu, de modo que todo aquello que pensamos, que nos recordamos, de lo cual razonamos, será real en nuestra parte emotiva, en nuestra voluntad. Y Juan, nuevamente el apóstol, nos lleva un paso más adelante para mostrar cómo esto se ve en el lado humano. Si un hermano o una hermana, día tras día, se abren al espíritu de realidad para que se propague más de Cristo como realidad internamente, entonces, ¿cómo esto se ve externamente en el vivir de esa persona? Juan, nuevamente, es parte de su ministerio, él usa una expresión particular, al menos dos veces. En su segunda epístola, él está saludando una hermana de más edad en la iglesia y sus hijos, y a sus hijos sí se le dice, os saludo a quien yo amo con veracidad. Yo amo con veracidad. Él usa esta palabra, veracidad. Y luego en tercera de Juan dice lo mismo. Amo en veracidad. ¿Qué es la veracidad? Cuando la realidad divina, Cristo como espíritu de realidad, nos satura y es expresado en nosotros, hace que seamos genuinos, sinceros, reales, tales personas. Personas reales, genuinas, sinceras. Entonces, finalmente, todo acerca de nosotros es real. Cuando usted ve a alguien después de la reunión, se da cuenta, han tenido problemas con su salud, han experimentado la pérdida de alguien a quienes aman, un ser querido, o se preocupan por cómo le va a sus hijos, sus adultos jóvenes, sus hijos, y uno pregunta, entonces uno se dará cuenta, bueno, esta persona se recuerda y pregunta por qué le importa. Y esa preocupación son reales. Estamos simplemente teniendo una conversación ordinaria, pero en todo nuestro contacto hay veracidad, genuinidad. Aquí Juan usa esta palabra, veracidad. Así que no es solamente que él tenía el atributo divino de amor que se desarrolló en él. Cuando este atributo de amor es expresado por medio de su alma, donde están allí las virtudes humanas, entonces es expresado como lo que es genuino, la sinceridad, la genuinidad. Honestidad, fidelidad. Un paréntesis, lo he mencionado ya anteriormente, acerca de la palabra en inglés, sinceridad. Estudié latín por 2 años en otra época, al principio de la década de los 50, hace mucho tiempo. Y aprendí algo acerca de esta palabra que quisiera mencionar. En el Imperio Romano había un negocio, una industria de vender mármol, bloques de mármol para la construcción. Y habían ladrones, impostores en aquel tiempo, como también los hay ahora. Entonces lo que hacían, si había un bloque de mármol que tenía una grieta, lo llenaban con cera y la apariencia era igual que el mármol. Entonces la gente lo compraba y luego entonces la cera no permanecía. Así que el gobierno romano se dio cuenta de esto. Así que entrenaron, adiestraron a un grupo de inspectores de mármol que podían discernir si había cera o no en el mármol a la venta. Y una vez ellos examinaban ese bloque de mármol, entonces podían firmar un documento que decía sine cire, sin cera, sin ceras. Nuestra cultura simplemente es cera. No solamente que llena una grieta, sino que toda la persona es cera. Todo es cera en las personas, en la cultura de hoy. Especialmente los jóvenes en particular. Deje que sean jóvenes. No aplastemos sobre la juventud de ellos. Deje que sean jóvenes. Ellos tienen hambre de realidad. Y la realidad que están buscando está en el reino del Hijo de su amor. Es una esfera de realidad. Y esta realidad nos satura. Conocemos la realidad. Estamos en la realidad. Y podemos testificar, este es el Dios verdadero. Otro asunto más. No tomaré tanto tiempo con esto, pero sí mencioné, cuando el Señor vino a establecer el reino como una esfera de vida, Él no cumplió el concepto de los líderes judíos satisfechos del concepto de que Él vendría con poder para derrocar el Imperio Romano. Incluso los discípulos que estuvieron con el Señor por 3 años y medio, le oyeron hablar acerca del reino por 40 días después de su resurrección. Está a punto de irse y uno de los queridos hermanos le dice, Señor, tengo una pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel ahora? ¿Lo harás ahora? El Señor, en su comprensión, le dio una respuesta sabia. Le dijo, no, tu comisión es dar testimonio de mí y proclamar el Evangelio de Dios como esfera de vida. Así que el Señor no se manifestó como el Rey de manera física, sino que más bien vino para sembrar semillas. Y la dispersó libremente, y esta es la manera en que nosotros deberíamos presentar la verdad. Simplemente dejamos que el Espíritu opere. No sabemos quién es escogido, quién responderá. No tenemos preferencia alguna, no tenemos prejuicio. Simplemente liberamos al Señor a cualquier persona. Pero la semilla, que es el Señor, como la palabra, está buscando un corazón honesto. Un corazón honesto. Luego, la semilla puede permanecer allí, y estamos usando esta metáfora, así que la semilla necesita tierra, suelo. Y la humanidad creada por Dios, especialmente nuestro corazón humano, es la tierra, el suelo, en el cual la semilla crece. Y en esta tierra, el suelo, estoy siguiendo la línea de pensamiento de la hermana Lía, ahí están los nutrientes, lo que la tierra necesita del suelo. Así que es la combinación. Así que cuando nos abrimos al Señor, cuando decimos, Señor Jesús, te amo, Señor, vuelvo mi corazón a ti ahora mismo en fe y amor. Señor, abro todo mi ser a ti. Nosotros estamos liberando desde dentro de nosotros aquellos elementos que permitirán que la semilla crezca. Así que el Señor es tan lleno de humildad y tan lleno de gracia. Él entró en mí antes de yo cumplir 16 años. Y yo casi ni sabía que Él estaba allí. Y Él se quedó allí, callado, quieto, como en una cárcel, por los próximos 11 años. Tuve algunas experiencias, pero no fue sino hasta que entré bajo el ministerio de la era en el recobro del Señor, es de que me di cuenta, tengo un espíritu, el Señor mora en mí como el espíritu vivificante, que Dios tiene un deseo de llenar todos nuestros vasos consigo mismo. Entonces pudo entonces haber una respuesta tan sencilla. Estoy tan contento de que cantamos el himno 359. Se separe todo esfuerzo vano. Si simplemente nos detenemos y nos damos cuenta cuán simple es el asunto, la verdad es profunda, pero la práctica de vida es muy sencilla, es sencilla. En esta mañana tuve un desayuno muy saludable, muy disfrutable. No hice nada para prepararlo, lo reconozco. Y estaba allí y tuvimos una oración muy preciosa y lo único que yo hice fue simplemente usar los utensilios para comer esto y aquello. Y fue tan disfrutable porque Dios nos creó con papilas gustatorias y ahora yo no estoy haciendo absolutamente nada para digerir el desayuno. Mi única parte fue comerlo y disfrutarlo, eso es todo. Eso es todo. Yo cesé. Todo esfuerzo vano tengo que parar. Que tu vida me transforme. Muy bien, voy a tener desayuno contigo en la mañana, hablando espiritualmente. Simplemente voy a volver mi corazón a ti. Voy a abrirme a ti. Te voy a disfrutar. Y luego te voy a dar acceso a todo mi ser interior y entonces tú hazlo todo, el resto. Muy bien, no trate de mejorar, no ore para mejorar, no espere que aquellos alrededor suyo mejoren. La semilla está allí. Cuando cooperamos con la semilla, comienza a expandirse. Lo cual ahora es una persona que hace su hogar en nuestro corazón. Así que como tal persona, quien es el rey y el reino, él hace su hogar en nuestro corazón, entonces esa es la propagación del reino en su realidad, en nuestro ser interior. Y cuál es nuestro anhelo y lo que el Señor ora que ocurra, es que entre ahora y el tiempo cuando nos encontremos con el Hijo del Hombre en el tribunal, esta semilla del reino se haya propagado por toda nuestra alma. El cuerpo puede ser transfigurado en un instante. Así que esto es algo que ocurre poco a poco, día tras día. Contactándolo a Él, viniendo a Él, tal como somos, como parte de la honestidad. El enemigo, entre otras cosas, es un ladrón. Él es un mentiroso, es un engañador, es un ladrón. A él le gusta robarnos a nosotros de oportunidades de que esperemos a Cristo y disfrutemos a Cristo. Así que él sabe hasta qué punto, yo no sé, ¿no? Pero él sabe. Conoce un poco nuestra psicología, conoce nuestras debilidades, él sabe cómo poner una trampa, él sabe cuándo tentarnos, él nos ataca cuando estamos en el punto más débil, entonces tenemos un fracaso, Entonces él luego viene a acusarnos. Y después que nos damos cuenta de que él nos está acusando, lo vencemos por la sangre del Cordero. Confesamos al Señor y entonces él inyecta este pensamiento. Tú no puedes venir a Dios tan rápido después de haber tenido tal fracaso. No, tú tienes que esperar. Al menos todo el día e incluso tal vez una semana sería mejor esperar. Entonces, esto es así de la Iglesia Católica Romana. Tienes que hacer penitencias, 1000 Ave Marías, tienes que azotarte. Bueno, esto es parte de la estrategia de Satanás. La sangre de Jesús nos da el derecho a venir a Él en cualquier momento. No estamos esperando por una ola emocional que venga, bueno, ahora me siento mejor por alguna razón. Bueno, perdí un día aquí, pierdo 2 días allá, pierdo 9 horas allí. Estos son los años que se comió la langosta. Aplastemos esas langostas. No tenga misericordia sobre las langostas. Aprenda de nuestros propios fracasos. Venga al Señor, tal como usted es, y simplemente digamos que por alguna razón usted no lo puede hacer. Entonces, aquí hay muy buenas noticias. Usted no está solo. ¿Por qué no simplemente tenga contacto con un compañero y dígale, puedes orar conmigo? Tengo dificultades en avanzar, en abrirme paso. Entonces, ustedes dos serán invencibles. Y entonces, la semilla se propagará dentro de usted. Ahora llegamos al bosquejo 2. Expresar en nuestro vivir a Cristo, quien mora en nosotros, como justicia sobresaliente para participar en la manifestación del reino. Hay ciertas palabras espirituales, son tiernas como amor, gracia, misericordia, pero justicia, esta es una palabra pesada, justicia. Por favor, hábleme de amor o de la comprensión del Señor, lo comprensivo que Él es. Hábleme de los versículos de que es la ternura de Dios que lo guía al arrepentimiento. Bueno, hay momentos que lo hago, ciertamente, pero tengo que ser fiel al Señor, a su palabra y a usted. Y en especial, al hablar del reino, para enfocar un mensaje sobre la misericordia, sobre la justicia. Un mensaje sobre la justicia. En Mateo 6:33, el Señor conecta el reino con la justicia. Buscad primeramente su reino y su justicia. En Mateo 5, ya lo leímos, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, de equidad, de una sociedad en la cual no hay prejuicio, no hay preferencia, no hay nadie superior ni nadie inferior. Nadie es acusado o encarcelado injustamente. Ya no hay más guerras. Nadie es excluido por esto o por aquello. Nadie es marginado por esto o aquella otra razón. ¿Cuándo se detendrán las acciones criminales? Yo no estoy involucrado en el debate de los rifles y las pistolas y esto y lo otro. Bueno, queremos restringir la compra de del armamento. Bueno, ¿qué hará usted? Le quiero preguntar acerca de los criminales que obtienen armamento ilegal. Bueno, ¿hará algo? En vez de hacer el énfasis aquí, bueno, ellos no pueden hacer nada al respecto. Me recuerdo en la década de los 70, una hermana estaba en la iglesia, tenía trasfondo hispánico y su esposo era judío, trajo a su hermano a una reunión del evangelio. Nos estábamos reuniendo en grupos. Esta es la década de los 70. Él estaba muy activo en lo que en aquel tiempo era designado como el poder chicano para igualar el poder de los afroamericanos, simplemente para tener esa igualdad y equidad. Bueno, era muy activo, estábamos en un círculo y yo entré en su sentimiento. Así que esto es una causa noble. Usted quiere justicia para su pueblo. Quisiera decirle que Dios tiene el mismo sentimiento, la misma sensación por todo el linaje humano, por toda la sociedad. Él está plenamente consciente de esto. Él simplemente no está salvando a las personas y llevándoselas al cielo, sino que Dios, el camino de Dios es traer su reino a la tierra. Este es su manera de resolver todos los problemas. ¿Quisiera usted participar en esto? Y él verdaderamente oró, invocó el nombre del Señor. Y luego todos estaban ahí en el salón de reunión, todos en círculo, y él se puso de pie. Y él declaró, soy salvo. He sido salvo. Tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios de justicia. Estamos en la era de la gracia. Así que debido a esto, Él es comprensivo, tiene comprensión, Él espera, pero habrá un tiempo pronto cuando ofreceremos ciertas clases de oración que las ofreceremos juntos, que nunca lo hemos hecho antes de esto. Y en el estudio vida de Apocalipsis se deja ver el camino. Invocaremos, Señor, ¿cuánto tiempo esperará para permitir de que esto continúe? La injusticia, la rebelión, la maldad, la inhumanidad, el odio, las guerras. Señor, vindícate a ti mismo de que eres un Dios santo, justo. Vindícate. Las personas del reino tienen sensaciones, sentimientos acerca de esto, porque entramos en la perspectiva de Dios que Él tiene sobre toda la tierra. Así que Él quiere que lo busquemos a Él, su justicia. Considere este versículo en Eclesiastés. Una cita no es exacta, pero es muy cercana, que debido al pecado de una persona injusta, no es juzgado rápidamente, entonces los corazones de los hijos de los hombres se ponen en su corazón a hacer el mal. Debido a que no hay juicio rápido, entonces las personas se burlan. Estoy aquí dando un ejemplo, no estoy advocando esto, sino bueno, en algunos lugares hay juicio capital, pero debido a la corrupción, debido a la injusticia, debido al prejuicio racial, hay todo tipo de errores. Pero supongamos que tuviéramos un gobierno completamente justo y alguien mata a alguien más, comete un homicidio. En esta mañana, a la una de la tarde, lo ponen en el juicio, viene la convicción y ahí lo juzgan inmediatamente y lo matan ya a las 6 de la tarde. Eso comunica que hay justicia. No podemos, pero esto no ocurre en una sociedad que está llena de prejuicios. Pero entonces hay un anhelo dentro de los seres humanos que haya justicia, que haya paz, equidad. Así que el reino de Dios es una esfera de justicia. Y cuando la era cambie, de la era de la gracia, entonces vendrá la era de la justicia. Esa justicia prevalecerá por toda la tierra y los correyes lo enforzarán. Habrán correyes sobre Phoenix. Me pregunto, ¿qué harán los correyes en Las Vegas? Primero quemarán todos los casinos, todos los lugares del azar. Y bueno, el desierto está floreciendo. Ahora que cultivar verduras y frutas. Bueno, yo verdaderamente creo esto, que el reino venidero será una era de justicia. Y sobre la base de la justicia habrá paz. Los que se protestan tienen un punto. Si no hay justicia, ¿cómo puede haber paz? Así que hay este aspecto de del reino. Pero tengo que decir algo, y después leeremos el bosquejo, pero tengo que decir algo con respecto a lo que es la justicia. Es que nosotros estemos bien con todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas conforme a Dios. Me recuerdo un testimonio, simplemente disfruté esto mucho, de un hermano en Connecticut. Él nos estaba diciendo su experiencia poco después de ser salvo. Verdaderamente fue salvo. Y entonces se le envió una nota de que tenía que ir con el IRS, y entonces le iban haciendo una auditoría. Entonces se presentó allí con respecto a los impuestos y dijo, es que, y entró ahí en la oficina y dijo, soy culpable, lo hice, los engañé, me arrepiento, estoy aquí equivocado, estoy aquí para ponerlo todo en orden. Esto fue una reacción espontánea de un querido hermano que ahora está en el reino de Dios con el Rey justo dentro de él. Y por el lado de Dios, Dios tiene tantos atributos. Él es amor. Pero Él no tiene que amar a la persona X. Dios tiene que ser justo, obligadamente. No tiene opción. Él tiene que ser justo con todos, con todas las cosas, con todos los asuntos. Salmo 89:14 nos dice que la justicia es el fundamento del trono de Dios. Así que habrán en nuestras experiencias dos etapas de experimentar esto personalmente. Y estas dos etapas son simbolizadas por dos tipos de vestimentas. La primera vestimenta se ve en Lucas 15. El hijo pródigo pidió su herencia. El padre no lo controló. El padre lo deja ir. El padre nunca dejó de esperar y de velar por él. El hijo estaba desesperado, necesitaba comida, regresó a la casa. El padre lo vio. El padre corrió a donde él. Y lo primero que él hizo, el padre no podía alimentarlo primero, sino que primero dijo, he preparado un vestido para ti, ponte este vestido. Lo vistió con esta vestimenta, este vestido. Esto representa a Cristo como nuestra justicia delante de Dios. Esto es lo que significa ser justificado por fe. Ser justificado es ser aprobado por Dios conforme a la norma de su justicia. Así que al vernos Dios ahora mismo, Él no ve nuestro pasado, Él no ve los pecados, Él ve Cristo quien nos cubre. Parece que los teólogos son muy lentos en aprender. Así que continuaremos presentándoles la verdad. Ellos dicen que Dios ha dado la justicia de Cristo a nosotros, pero eso no es exacto. La justicia de Cristo es su justicia como hombre delante de Dios. Dios nos ha dado a Cristo como nuestra justicia. Estamos vestidos de Cristo como nuestra justicia. Debido a esto, podemos venir al Señor tal como somos. Estoy muy contento de que los santos de habla español hablaron en español y leyeron los versículos, y espero de que ustedes tengan un traductor que por favor compartan después de la reunión, compartan en español, en todos los idiomas también. También leímos en Mateo 22, ahora el contexto es el banquete de bodas. Y bueno, alguien entra allí y la persona a cargo dice, bueno, ¿cómo entraste aquí sin un traje, sin traje de boda? Ese es tu requisito. Quitadlo de aquí, echadle fuera. Así que lo quitaron, lo echaron fuera. Bueno, algunos dicen erróneamente de que él no fue salvo. Que él no tenía el vestido de Lucas 15. No, el contexto es aquí para todos los creyentes. Así que tuvo que haber un segundo vestido para vestirse en la boda. Traje de boda. Ahora estamos aquí, por favor tenga esto en mente, ahora vamos a Apocalipsis 19. Gocémonos, alegrémonos, han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, y se le presta atención al traje de bodas de ella, y se le llama las acciones justas de los santos, las acciones justas. Justas. Esto es una frase rara. Justicias o acciones justas. Bueno, este es el vestido de bodas. Este es el traje de bodas. En Apocalipsis 8 es el mismo traje de bodas de Mateo 22. Esta es otra clase de justicia. Delante de Dios, tenemos a Cristo como nuestra justicia que nos cubre objetivamente. Nuestro ser verdaderamente no ha sido transformado. Pero, para ser la novia de Cristo, tenemos que ser igual a Él. Tenemos que igualarlo. Así que necesitamos otra clase de justicia. Y Pablo nos habla de esto en 2 Corintios 3, versículos 7 y 8. Cuando él habla acerca del ministerio del Nuevo Testamento, es el ministerio del Espíritu y también el ministerio de justicia. 2 Corintios 3, el ministerio del Espíritu nos le suministra a usted con el Cristo resucitado como el Espíritu para que sea su vida, su suministro de vida y todo interiormente. Segunda Corintios 3, 8 y 9. Pero fuimos creados para expresar a Dios. Y el órgano de expresión es el alma. Así que el Cristo que es vida en nuestro espíritu quiere saturar nuestra alma y ser expresado y resplandecer. Así que Pablo también dice que tenemos el ministerio de la justicia. Este es un ministerio que anima a los santos y suministra a los santos a que experimenten a Cristo como el Espíritu por dentro y permitan que este Cristo sea expresado a través de ellos en las acciones específicas de su vivir, ya sea al conducir o al llevar a cabo su trabajo. Las horas de su trabajo le pertenecen a la compañía. Eso no es su tiempo para que usted practique el OERP. No, tiene que estar haciendo su trabajo. Cuando lo hace, usted es uno con Cristo expresándolo en su vivir. Así que las acciones justas son una serie de acciones específicas de vivir y servir en las cuales expresamos al Cristo, quien es el Espíritu en nuestro espíritu. Los hermanos estaban reuniéndose para orar. Había nuestro hermano Herman. Él no tenía el uniforme, así como yo, con la corbata. Le dije, Herman, vas a estar con los niños hoy, ¿verdad? Sí, ahora eres un hermano que lleva la delantera en la iglesia, está con los niños. Usted no está ahí vestido de corbata cuando esté ahí con los niños. Esa es una acción específica de servicio. No está en la reunión recibiendo el mensaje. Pero al cuidar de los niños en su espíritu, y él expresa a Cristo a ellos, él está confeccionando su vestido de boda. El punto es que si queremos ser la novia de Cristo en Apocalipsis 19, estas son las puntadas, digamos, del vestido. Bueno, si estamos en Apocalipsis 19, queremos estar allí en el milenio, en la fiesta de bodas, tenemos que preparar el traje de bodas hoy, ahora mismo. Preparamos ahora ese traje de bodas al experimentar a Cristo, al disfrutar a Cristo, y luego permitirle a Él que viva en nosotros, a medida que nosotros vivimos nuestra vida humana. Y poco a poco, gradualmente, esa expresión va aumentando. Por medio de nuestra mente, por nuestra parte emotiva, por nuestras decisiones. Por muchos años, todos los jueves en la mañana, iba a trabajar con el hermano Lee. Cada mañana, ahí estaba allí en la casa de él. Tomamos un descanso, caminábamos en el huerto, en el jardín. La hermana Lee nos daba un té, pero algunas cosas eran obvias, simplemente ciertas cosas ahí. Entonces me di cuenta, toda decisión que hace la hermana Lee era uno con el Señor. Me di cuenta de eso cuando compró esto, cuando hizo aquello, cuando hizo esto. Todas estas pequeñas decisiones humanamente fueron hechas uno con el Señor. Así que debemos expresar en nuestro vivir a Cristo que mora en nosotros. Y cuando lo hacemos, entonces estaremos bien con todas las personas, todas las cosas y todos los asuntos, conforme a Dios. Por tanto, estaremos en paz con respecto a todas las personas, las cosas y los asuntos, conforme a Dios. Pero con respecto a paz con otros, Pablo dice algo que nos ayuda. Estoy muy agradecido en Romanos 12. Él dice que en cuanto depende de usted, esté en paz con todos. Así que no depende de nosotros. En todo sentido, tal vez hay alguien donde usted trabaja que simplemente es irrazonable. No hay manera de razonar con él, es inhumano. Esto no es una situación fácil, y entonces él dice algo, usted hizo algo, entonces se da cuenta, bueno, yo estaba equivocado, tengo que pedir perdón por esto. Esto es el descanso, el reposo, la paz. Pero hay una cierta persona de que nunca perdona a nadie, nunca lo deja ir, que siempre le recuerda de esto, de aquello. Pero yo todavía puedo estar en paz porque esa es la responsabilidad de él y no la mía. El Señor es muy razonable. Así que cuando venimos a la mesa del Señor, como mañana, debería haber este testimonio con Cristo como la ofrenda de paz de mí. En cuanto dependa de mí, estoy en paz con todos en la vida de iglesia, todos con los cuales me relaciono, en cuanto depende de mí. Si usted no está en paz, entonces aclárelo antes de que venga a la mesa. Haga lo que tenga que hacer, aclárelo. Esto es parte de la enseñanza del Señor en Mateo 5 y 6. Si un hermano ha sido ofendido por usted y quiere dar una ofrenda, usted tiene que detenerse. Pare, deténgase, vaya, búsquelo a él, aclare el asunto y luego regrese. Y luego dice, haced esto mientras ambos van en el camino, cuando estén vivos. porque es una mentira. Esto viene del enemigo. Dar un falso consuelo de que, bueno, la muerte lo resuelve todo. Si usted se muere, todo se resuelve. Usted nunca se arrepintió, nunca aclaró esto, esto, aquello, nunca fue reconciliado, pero no se preocupe. ¿Usted muere ahora, entonces va a ir al cielo? No, no, usted va a resucitar y el Señor le dirá, bueno. Bueno, continuemos desde donde moriste, desde ese punto atrás. Entonces, esto es el reino. Entonces, el ministerio en cuanto a la justicia es un verdadero suministro a nosotros, porque el reino en manifestación será una esfera de justicia. Mateo 13:43 dice que los justos resplandecerán como el sol. Los justos resplandecerán como el sol. En 2 Corintios 3:8, Pablo conecta el ministerio de la justicia con la gloria. Y la gloria es Dios expresado. Ahora podemos leer el bosquejo en unos 20 minutos. Es un bosquejo breve, simplemente para enfatizar ciertos puntos, y al tenerlo impreso podría serle de ayuda a usted en los días venideros. Necesitamos entender cuatro aspectos de la justicia. La justicia es estar bien con las personas, las cosas y los asuntos delante de Dios conforme a sus requisitos estrictos y justos. Esto tiene que ver con cosas y asuntos. Yo estoy tratando de hacer algo en mi teléfono y estoy frustrado, así que simplemente lo tiro ese teléfono. No soy justo con mi iPhone o lo que sea, el teléfono que sea. Hay un proverbio que dice, el hombre justo se preocupa o cuida de la vida de sus animales. Si usted tiene un gato y viene enojado en la noche, bueno, no le pegue una patada al gato. Usted tiene que ser justo con el gato, no lo patee. Y el Cristo que vive en nosotros es justo con todas las cosas, todas las personas, las cosas, los asuntos. Examinaron al Señor y no podían encontrar falla en Él. Nada injusto. B. La justicia es la expresión externa de Cristo, quien vive en nosotros como espíritu vivificante. Lo expresamos a Él como cuando vivimos como el Espíritu, somos un espíritu con Él. Y cuando Él es expresado, esto es la justicia que resulta en gloria. C. dice, la justicia es cuestión de estar bien con Dios en nuestro ser. Quizás estemos en una situación, tal vez en una reunión de comité muy aburrida, en el trabajo. No decimos nada equivocado, no hay nada errado, pero por dentro, lo que está ocurriendo por dentro no está bien. Nuestro ser no está bien, no es apropiado. Nuestro ser simplemente debe participar en lo que estamos haciendo, pero no, en nuestra mente no hay tiempo, espacio, podemos imaginarnos todo tipo de cosas y nos imaginamos eso, despierta cierto sentimiento y tenemos sentimientos por cosas que no son reales. Bueno, así que el Señor se preocupa con nuestro ser, no solamente con nuestro comportamiento, de que seamos uno con Él en nuestro ser interior. Y luego el de, así que sé, la justicia es cuestión de estar bien con Dios en nuestro ser. Y D dice, la justicia tiene que ver con el reino de Dios y está relacionada con el gobierno, la administración y el regir de Dios. ¿Cuál es el asunto subyacente en Venezuela? Tienen tremendos recursos de petróleo. Y ahora, una persona periodista fue arrestado allí en Venezuela porque filmó a niños que estaban ahí buscando comida en el basurero. Fundamentalmente la situación allí es injusta. ¿Hay un gobierno justo en la tierra? No diría que hay uno que es absolutamente justo, pero relativamente preferiría estar aquí que en Corea del Norte. Espero mejor estar aquí que en Cuba. De manera relativa me recuerdo con este pequeño niño en Florida. Los parientes lo llevaron de regreso a Cuba. Entonces uno en el Congreso dijo, él tendrá una vida maravillosa en Cuba. Y yo me digo a mí mismo, el representante tal y tal de Congreso, nadie, excepto Fidel Castro, tiene una vida maravillosa en Cuba. Yo he estado allí. Es una isla que es una prisión. Toda la isla es una prisión. Pero Dios es justo en su gobierno. Y cuando más vivamos en el reino, más estaremos anhelando de manera desesperada, Señor, trae tu gobierno justo a los Estados Unidos. Incluso si no es el tiempo de manifestarlo, darle fin a esta cosa y darle fin a aquella cosa conforme a la justicia. Si nosotros somos indiferentes en este asunto, esto muestra una brecha en nuestro desarrollo. El Señor ciertamente en cierto momento nos hará que nos enfoquemos, se enfocará en esto para que podamos ser adiestrados para reinar como reyes. Punto Romano 2 dice, a fin de vivir en la realidad del reino de los cielos hoy y participar en su manifestación en el futuro, necesitamos expresar en nuestro vivir a Cristo, quien mora en nosotros, como nuestra justicia sobresaliente y subjetiva. Así que en Mateo 5:20, el Señor dijo que vuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Todo en ellos era una justicia externa, pero tienen que tener una justicia interna. Quiero enfatizar nuevamente este vivir, esta expresión del vivir involucra una armonía entre nuestra alma y nuestro espíritu. En la vida natural, nuestra alma quiere vivir por cuenta propia. Aunque Cristo está en nuestro espíritu, el alma quiere vivir eso, que me gusta esto, no quiero aquello, quiero esto, quiero ir allí, quiero comprar esto, no me gusta eso, esto y aquello. Entonces lo que es expresado y es el yo. Por eso no soporta estas cabezas parlantes. Allí el yo está allí y detrás del yo está Satanás. No voy a estar allí en mi sala y ver allí a Satanás expresado en estas cabezas parlantes. Y se pone peor y peor. Así que el Señor está transformando nuestra alma. Esto es un asunto central. Nuestro espíritu es el órgano para tener contacto con Dios, recibir a Dios y contener a Dios. Nuestra alma es el órgano para disfrutarlo a Él y expresarlo. Así que más y más nuestra mente estará centrada en el espíritu y hará cierta clase de matrimonio. El espíritu mezclado es el esposo, el alma es la esposa, son una pareja amorosa. Así que ahora el Cristo, quien está en nuestro espíritu, tiene la manera de resplandecer por medio de nuestra alma. Y ese resplandecer o ese fluir, este es la expresión en nuestro vivir de Cristo. Y lo que previene esto, lo que impide esto, es la acción independiente de nuestra vida del alma. Así que todos pasaremos por un viaje, una jornada con respecto a esto. Ahora, si yo voy conduciendo, alguien se mete al frente mío, y ahora yo estoy en una posición en que voy rápido detrás de él. Bueno, usted lo pidió. No se moleste porque usted se cortó o usted se metió enfrente mío, así que lo voy a seguir bien de cerca. Bueno, quizás el Señor o alguien a la par mía va a decirme algo, decir en contra de mis sentimientos. Run, simplemente pon frena y deja que la persona se vaya. Deja que se vaya. Muy bien. Si vuelvo a mi espíritu y soy uno con el Señor y soy regido por Él, entonces voy a frenar y lo voy a dejar que se vaya. Pero si estoy en mi machismo como hombre, eso significa que yo me doy por vencido. Yo no me voy a dar por vencido. Voy a darle una educación, siguiéndolo de cerca, en autopista. Bueno, esto simplemente nos muestra de que todos estamos en este proceso. Si tenemos una idea muy elevada, demasiado elevada de nuestro progreso, entonces el Señor quizás use el tráfico en Phoenix con una reacción inmediata para mostrar de que todavía no estás listo para ser arrebatado. El Señor está creciendo en ti, pero no estás listo todavía para ser arrebatado. Así que expresar a Cristo en nuestro vivir se lleva a cabo a través de nuestra alma. Y cuanto más vivimos a Cristo, en los asuntos específicos que estamos haciendo, si usted es una madre, una abuela, le está leyendo este librito, Curious George, obtiene, adquiere un iPad. Quizás no hay tal libro, pero si habla de Curious George, este libro de un niño para niños, y lo hace ya por 47 veces, usted puede hacer esto en el espíritu mezclado y expresarle a Cristo a esa pequeña niña a quien está leyendo ese libro de niños. Yo no soy el único que ha tratado esto. No quiero leer Curious George, quiero leer Guerra y Paz, algo que estimulante, pero aquí estoy en este nivel, aquí con este niño, de vocabulario de niños, pero simplemente voy a saltarme algunas páginas. Entonces, una vez lo hago, papi, te saltaste una página. ¿Cómo sabía ella? Ella ya se memorizó todo el libro, porque el asunto no es solamente acerca de Curious George, es simplemente de que ella pase tiempo con usted, para que ella esté con usted. El libro es Jorge el Curioso, un libro de niños. Bueno, no hay mucho drama o emoción o aventura en nuestro diario vivir, pero permitimos poco a poco que el Señor se exprese en nuestro vivir y entonces allí se manifestará entretejido ese otro vestido, el segundo vestido. La justicia, Mateo 5:20, no se refiere solamente a la justicia objetiva, que es el Cristo a quien recibimos cuando creímos en Él, por lo cual somos justificados delante de Dios. La justicia en Mateo 5:20 se refiere particularmente a la justicia subjetiva, que es el Cristo que mora en nosotros, expresado en nuestro vivir como nuestra justicia, a fin de que vivamos en la realidad del reino hoy y entremos en su manifestación en el futuro. En Romanos 14:17 tenemos una palabra con respecto al reino. La secuencia es importante. Mateo 14:17, la justicia, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que estos son tres indicadores. Justicia. ¿Es usted justo a través de Cristo con respecto a este asunto? Bueno, está en el reino. Ahora también tiene paz. Esta es una seguridad más profunda, pero el indicador más elevado de estar en el reino es el gozo en el Espíritu Santo. Y todos necesitamos más gozo. Expongo al enemigo nuevamente. Él me robó al menos por 20 años. Él me robó. Jugó, manipuló mi manera de ser y mi mente para robarme. ¿Cómo lo hizo? Simplemente me detuve en paz. Me dije, bueno, el gozo, la felicidad es para gente superficial. Yo tengo paz, eso es suficiente. Hasta que alguien o miembro del cuerpo, en comunión honesta, me dijo, Ron, te estás privando de tanto disfrute del Señor. Nuevamente, una y otra vez, nunca me canso de decirlo. El hermano Watchman, y en las últimas palabras escritas de Watchman, dijo, he mantenido mi gozo. ¿Cómo pudo hacer eso él en ese entorno por 20 años? Con sus sufrimientos físicos, su corazón y otras condiciones de salud. Él estaba en la realidad del reino todo el tiempo. Y el indicador es la justicia como base, luego la paz y luego el gozo. Así que cuando estoy equivocado, una respuesta rápida de un segundo, bueno, pierdo la paz y el gozo rápidamente. Así que tengo que resolver el asunto de la justicia primero, arrepentir, confesar, pedir perdón, ser perdonado. Luego hay justicia, luego viene la paz, pero no me voy a detener más en la paz, sino que seguiría el gozo. Ese versículo de Nehemías es precioso. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y el C. Es imposible para nuestra vida natural obtener esta justicia. Así que, por favor, no trate. Cuando lees Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no haga ni uno de los dos. Bueno, me consagro para ser tan perfecto como Dios. Bueno, ese es un voto que usted nunca va a poder cumplir. Esto es imposible, así que olvides. No lo voy a hacer, así que bueno, no puede hacer eso. Esa es la palabra de Dios. Si no, bien diga lo siguiente. Señor, amén, Señor. Esta es tu palabra. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Amén. La segunda respuesta es, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Ni siquiera voy a tratar de hacer esto. Pero el Señor está muy contento de escuchar esto. Entonces la tercera respuesta es de Él. Deja que yo lo haga. Deja que yo lo sea. Es que tú intentes, que es lo que detiene el proceso. Ya deja de intentar. Bueno, hay veces que intentamos y dejamos, pero ya después de unos días volvemos de nuevo a intentar, a tratar, pero llegará un día en el que usted se detiene. Yo simplemente voy a comer mi desayuno espiritual. El Señor lo preparó para mí. Lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Voy a ser suministrado por ese suministro y voy a permitir que la vida, la ley del espíritu de vida en mi cuerpo, haga todo el resto y entonces de esa manera voy a aprender a vivir, simplemente recibir tu impartición y luego tú estás ahora en mí y tú simplemente hazlo. Dejaré que lo hagas, dejaré que tú lo seas. Es tan sencillo. Necesitamos tener hambre y sed de Cristo como nuestra justicia sobresaliente. Pero si usted no tiene hambre ahora mismo, no se condene. Y no trate de tener hambre. Muy bien, que va a tratar de despertar el hambre si no lo tiene para pretender o fingir que está hambriento. No, simplemente dígale, Señor, no tengo el hambre. Pero tu palabra dice, aquellos que tienen hambre y justicia, hambre y sed de justicia, aquellos que lo tienen serán saciados, son bendecidos. Bueno, no, si usted no lo tiene, no se golpee a sí mismo, sea honesto. El Señor le dirá, bueno, yo soy el único, yo sé eso. Mateo 5 es una definición de lo que yo soy. Yo soy el que es puro de corazón, yo soy el pobre en espíritu. Yo soy todo esto. Dime, di simplemente amén a la palabra, dime que yo no lo puedo hacer y deja que yo lo haga. Yo soy muy bueno en esto. Ya lo hice en mí mismo, ahora lo voy a hacer nuevamente en todos ustedes. Simplemente deje que yo lo haga. Así que simplemente experimente un poco. Dígale, Señor, voy a tratar esto, lo voy a tratar el día de hoy para que tú lo hagas. 3, Cristo expresado en el vivir de los creyentes como su justicia subjetiva llega a ser el traje de boda de ellos. Así que lo tocamos, ahora lo solidificamos. La justicia que recibimos para nuestra salvación es objetiva y nos capacita para satisfacer los requisitos del Dios justo. Mientras que las justicias de los creyentes vencedores son subjetivas y les capacitan para satisfacer los requisitos del Cristo vencedor. ¿Cuál es su requisito? De su esposa. Querida, tengo un solo requisito. Que seas exactamente igual a mí. Pero simplemente en forma femenina. Exactamente igual. Eso es lo que yo soy. Y esto es lo que yo quiero que tú seas. No trates de ser eso. Simplemente ponte de acuerdo con lo que está en mi corazón. La clase de esposa que yo estoy buscando, que sea madura, que sea edificada, que tiene el traje de bodas, que es bella y que es un guerrero experimentado. Guerrero. No puedo volver hasta que la tenga a ella. Me entregué a mí mismo por ella. Morí por ella. Ella es el gozo puesto delante de mí cuando yo estaba en la cruz. ¿Estarías tú de acuerdo permitir que me forje en ti para que tú vengas a hacer mi duplicación? Que tú vengas a hacer mi reproducción en vida, en naturaleza, en constitución, en expresión. Pero yo tengo la deidad y tú nunca lo tendrás. Simplemente deje que lo haga. Así que esta es la razón por la cual necesitamos un segundo vestido delante de él. Si tratamos de venir a la fiesta de bodas, porque algún predicador calvinista dijo, bueno, solo hay un tipo de vestido, de vestimenta, usted sufrirá pérdida y el predicador sufrirá mayor pérdida, porque Jacobo dice, no muchos de vosotros deberían llegar a ser maestros. Aquellos que son maestros serán juzgados con mayor, de una manera más estricta. Bueno, y algunos, muchos dirán, bueno, yo no sabía nada. No es excusa, simplemente yo no sabía acerca de esto. Así que la disciplina suya será menor de aquellos que sí sabían. Usted estaba bajo esta enseñanza, una enseñanza dogmática autoritaria. Y cuando le dijo al pastor, leí algunas notas en este libro, la versión Recobro, y él le dijo, no, eso es herejía, no lo creas. Calvino no dijo eso. Entonces usted fue atemorizado, pero cuán bienaventurados somos de conocer la verdad. Y con la bendición viene la responsabilidad. Porque cuando nos encontremos con el Señor, cuando yo me encuentre con el Señor, ¿qué tipo de responsabilidad tendré yo? No tengo opción. Tengo que cumplir mi función, no tengo opción. No podré decir, bueno, yo no sabía. Él diría, cuando eras estudiante de teología, tú no sabías. Pero has estado en el Recobro por más de 52 años. Tú no puedes decir que no sabes, Ron. Simplemente no cooperaste conmigo. Bueno, yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero acabar en las tinieblas de fuera después de haber dado conferencias acerca de esto. Yo quiero más bien aprender con todos ustedes y avanzar con todos ustedes para que podamos estar en esta fiesta de bodas todos juntos. ¿No quiere usted estar allí? Oh, yo anhelo estar allí un día. Pero bueno, es un día, pero es de 1000 años y tal vez estemos ahí conectados unos otros. ¿Te acuerdas aquella conferencia en Phoenix en el 2019 cuando hablamos acerca del vestido de bodas? Mira, lo tenemos. El Señor fue tan fiel a nosotros. Ahora el C dice, Solo aquellos que tienen el segundo vestido serán escogidos y serán aptos para participar en la fiesta de boda del Cordero. Bienaventurados son aquellos que son llamados a la fiesta de bodas del Cordero. Que todos, tal como el Señor se comunique, todos recibamos una invitación del novio. Ven, ven a mi fiesta de bodas. Te he preparado y tú te preparaste también. Tenemos unos 17 minutos. Podríamos todavía tener algún compartir de un minuto en cualquier idioma. Me doy cuenta de que algunas veces tarda un rato para todo, bueno, todo lo que usted escucha, bueno, ¿qué voy a decir? Pero sí necesitamos unos 15 o 20 de ustedes que por favor completen el mensaje por el compartir de ustedes. Así que no titubee, deje que el Señor viva en usted. ¿Les parece? Y usted estará ahí cosiendo. Está un poquito nervioso cosiendo sus vestidos. Tendrá entonces ahí un poquito más de acciones justas, de puntadas. Muy bien, santo, voy a bajar ahora para el que quiera testificar en español. Voy a estar ahí para traducirles al inglés.